Encender en un niño el espíritu misionero es abrir para siempre una puerta al compromiso con las personas más vulnerables. Este domingo celebramos la Jornada de la Infancia Misionera que este año propone a los más pequeños un lema lleno de sentido: tu vida, una misión. Dios confía a cada persona, también a cada niño, una llamada única, una forma concreta de amar y servir. Su vida tiene sentido dentro del gran plan de Dios para el hombre, para el mundo. La infancia misionera quiere despertar en ellos el deseo de ser protagonistas del bien, descubriendo que sus talentos, sus superpoderes, son regalos para compartir con niños de todo el mundo. Por eso hoy estamos llamados a rezar, a colaborar y a apoyar esta jornada para que ningún niño se quede sin descubrir su misión y sin la oportunidad de llevar la esperanza a otros.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lola Caña y por delante 5 minutos en los que ofrecerles píldoras informativas sobre la acción de la Iglesia en Andalucía, que esta semana comienza en Málaga con un encuentro que reúne a cientos de niños y jóvenes que arrancan el año de la mano de Jesús. ¿No es así, Encarnillamas?
Así es, Lola. Yo le entrego mi talento. Es el lema del encuentro organizado por la Delegación de Infancia y Juventud, que tiene lugar mañana en el Colegio Diocesano Cardenal Herrera Oria. Cientos de niños están convocados con un objetivo claro, en palabras de Raúl García, responsable del encuentro.
Un momento de conexión con el Señor. Durante esta jornada, pues los niños y niñas se conocen entre ellos y también conocen las diferentes realidades de nuestra diócesis.
El obispo don José Antonio Satué presidirá la misa con los pequeños a las 4:30 de la tarde.
Más de 5.400 millones de personas viven en países donde la libertad religiosa es gravemente vulnerada, bien porque es perseguida o a causa de la discriminación. En Granada se presenta el informe de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, como nos cuenta Paqui Pallares.
El próximo jueves, día 22, a las 7:30 de la tarde, se presenta en la Curia Metropolitana de Granada el informe de libertad religiosa en el mundo 2025 que realiza Ayuda a la Iglesia Necesitada. Este informe, que ya fue presentado al Papa León XIV en el Vaticano, dará cuenta a los granadinos de la dura realidad que viven millones de personas perseguidas a causa de su fe, tanto cristianas como de otras confesiones religiosas y minorías. Participarán el vicario general, el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada y el sacerdote iraquí Naim, cuya familia sufrió la violencia del Estado Islámico y su hermano fue asesinado por ser cristiano.
Y ahora nos vamos hasta Córdoba, donde Nati Gavirán nos da los detalles del nuevo centro de recepción de visitantes de la Mezquita Catedral.
El patio de San Eulogio acoge a partir del lunes con su inauguración el nuevo centro de recepción de visitantes de la Mezquita Catedral de Córdoba, un espacio que el Cabildo Catedral pone en servicio frente al monumento Patrimonio de la Humanidad, situado en la calle Torrijos, esquina con Amador de los Ríos, en el edificio del Obispado. Este emplazamiento se abre a todos los visitantes y a Córdoba con servicios como cafetería y tienda, además de la venta de entradas, aunque también podrán adquirirse en el Patio de los Naranjos y la página web de la Catedral de Córdoba.
Qué importante es formar a niños y niñas en el amor, la seguridad y la inteligencia emocional. Estas son algunas de las claves que pretende trasladar la Escuela de Evangelizadores a los que participen en esta jornada dirigida a padres, catequistas y formadores, como nos cuenta desde Cádiz Carlota Carmona.
Mañana tendrá lugar la segunda sesión, donde se pondrá el foco en un tema clave para nuestro tiempo, la educación de los afectos en la familia. En un contexto donde muchas veces faltan referentes claros, esta sesión quiere ayudar a padres, educadores y agentes de pastoral a acompañar el crecimiento afectivo y emocional desde una mirada cristiana, humana y esperanzadora. La formación, a cargo del padre Carlos Granados, conciliario de la Asociación Familias de Betania, ofrecerá claves profundas y prácticas para educar el corazón, fortalecer los vínculos familiares y vivir los afectos como un verdadero camino de amor y de fe.
Y hoy nos despedimos en Huelva, donde los mayores están llamados a participar en un proyecto con tintes ignacianos que pretende poner su vida a la luz de la fe y de la voluntad de Dios. Alejandro Ramos, cuéntanos.
En la diócesis de Huelva se pone en marcha una nueva propuesta de espiritualidad dirigida a las personas mayores bajo el nombre El reloj de la vida. Se trata de un taller basado en la espiritualidad ignaciana que invita a releer la propia historia vital desde la fe, abordando cuestiones como la soledad, el perdón o el sentido del tiempo vivido. La iniciativa, impulsada por la Pastoral de la Salud con la colaboración de la Chesil comenzará mañana sábado y busca acompañar espiritualmente esta etapa de la vida con profundidad y esperanza.
Y en esta víspera de San Antón, si tienen mascotas, pueden llevarlas a las tantas parroquias repartidas por la geografía andaluza para que las bendigan, porque para muchas personas esos peludos compañeros de viaje son una auténtica bendición en sus vidas. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Este domingo arranca el octavario de oración por la unidad de los cristianos, una semana que nos recuerda cada año que más allá de las diferencias hay algo que nos une de una manera profunda, la fe en un mismo Dios y el deseo sincero de vivir el Evangelio. A veces se nos olvida el inmenso poder de la oración para el que la hace, por el que se reza. Incluso me atrevo a decir que la oración es importante también para Dios. Es la manera directa y cotidiana de compartir con Él nuestra vida, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos. Cuando oramos, dejamos de mirarnos a nosotros mismos para mirar a Dios. Y desde ahí aprendemos a mirar al otro con respeto, con misericordia, con esperanza. Aprendamos esta semana rezando por la unidad de los cristianos a redescubrir el valor de la oración personal, ese espacio íntimo, silencioso, donde cada uno se encuentra con Dios tal como es, con sus dudas, sus cansancios, sus alegrías. Orar es medicina para el alma, es encuentro con lo trascendente, es escucha, comprensión y expansión del corazón. Recemos y hagámoslo los unos por los otros, sabiendo que todas y cada una de las oraciones hechas con fe llegan al corazón mismo de Dios. Esta es la foto con la que hoy arranca nuestro espejo.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al espejo de la Iglesia de Jaén. Después de conocer la actualidad de las iglesias del sur, nos centramos ya en la nuestra, en la particular del Santo Reino. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana?
Hola Lola, y un saludo cordial a los fieles oyentes de COPE Jaén que cada viernes se conectan con el espejo. Esta ha sido una semana de trabajo interno, de frío y también de preparar hogueras y mascotas para el fin de semana.
¿Nos adelantas los temas de nuestro programa de hoy?
Comenzamos con la actualidad de la semana, que pasa por esa Eucaristía de Acción de Gracias por la beatificación de Sor Isabel María Aranda en el convento de las Clarisas.
Lo decías al principio, es fin de semana de hogueras y mascotas, porque mañana es San Antón y con el delegado de Religiosidad Popular y párroco de San Pedro de Torredonjimeno, don Agustín Rodríguez, charlamos sobre la tradición de bendecir a las mascotas.
Y también reflexionaremos sobre la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que se celebra cada año por estas fechas, y lo haremos con el responsable de ecumenismo de la diócesis, don Francisco Carrasco.
Comenzamos ya, pero antes les saludamos. Nuestro querido Ángel López está, como siempre, en los mandos técnicos. Le ponemos voz, Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 16 de enero. Escuchan El Espejo en la sintonía de COPE Jaén. Y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y nuestro espejo arranca cada viernes con el repaso de la actualidad de la semana. El pasado domingo, con la fiesta del bautismo del Señor, se ponía fin al tiempo de Navidad. La celebración la presidía en la catedral el obispo y contaba con el acompañamiento musical de los Eses de Úbeda. En su homilía, el obispo invitaba a los fieles a reconocer en el bautismo el sello indeleble del compromiso y la identidad cristiana. Lo escuchamos.
Hoy el cielo se abre sobre el Jordán, y Dios no se cansa de repetirlo. En Cristo también sobre nosotros se pronuncia una palabra de vida. Eres mi Hijo amado, no para acomodarnos, sino para enviarnos a ser luz, a abrir los ojos, a levantar cañas cascadas, a cuidar mechas vacilantes.
En Mediodía COPE.
Y el martes se cumplía el 89º aniversario del cruento martirio de la abadesa Clarisa Sor María Isabel Aranda en Martos, y la Iglesia diocesana lo celebró en un lugar donde reposan sus reliquias, el monasterio de Santa Clara de la capital, una capilla repleta de fieles, y en la clausura, junto a las hermanas clarisas que viven su vida entregadas al Señor, otras hermanas de la congregación que quisieron acompañarlas y que llegaron desde Baeza, Alcaudete, Alcalá o las Bernardas de Jaén. La Eucaristía presidida por el obispo don Sebastián quiso recordar la figura de una mujer que fue madre espiritual de esas monjas perseguidas a las que cuidó hasta el final. Una celebración en la que se recordó su martirio, su vida entregada por Cristo, por el amor más grande, como decía nuestro obispo, al que escuchamos.
Colocar a partir de ahora sus reliquias aquí, en este altar mayor, para su veneración. Las ponemos junto al altar donde se actualiza el sacrificio de Cristo, para proclamar con humildad y con fuerza lo que la Iglesia quiere que resplandezca: el amor más grande.
El espejo.
Estar informado.
En vísperas de la festividad de San Antón, una celebración muy querida en nuestros pueblos y especialmente vinculada a la bendición de los animales, queremos conocer cómo se vive esta tradición desde nuestras parroquias y qué significado tiene hoy para la comunidad cristiana. Para ello hablamos en el espejo de la Iglesia de Jaén con el delegado de religiosidad popular de nuestra diócesis, don Agustín Rodríguez. Muy buenas tardes, don Agustín. La bendición de los animales es uno de los gestos más populares de la fiesta de San Antón. Pero, ¿quién fue San Antón y por qué la tradición cristiana lo vincula de manera especial con los animales?
Bueno, San Antón, o Antonio Abad, que es como se le conoce en la nómina de los santos de la Iglesia, pues es un personaje muy peculiar al que se le considera el padre y fundador del monacato en el occidente cristiano. Se sitúa su vida en torno a mediados del siglo III y mediados del siglo IV en Egipto, a donde él, después de renunciar a todos sus bienes y de escuchar ese llamado del Señor de vende lo que tiene y dalo a los pobres y sígueme, pues se retira al desierto, a la contemplación, a la oración. Y allí poco a poco se va rodeando de una serie de discípulos que quieren continuar con esa corriente de vida contemplativa que él inicia. Su relación con los animales está precisamente vinculada a ese retiro en el desierto, en los lugares solitarios, donde aparecen diversas tradiciones que lo vinculan al tratado de los animales y a la compañía de los animales. Hay una en concreto que habla pues de una cerda a la que el santo ayuda a curar sus jabatos, sus cerditos, y por eso se le representa con un cerdo, o la célebre tradición que hay en muchos pueblos del marrano de San Antón, que bueno, ya prácticamente no se lleva a cabo, pero que muchos hemos conocido en nuestra infancia. Y bueno, pues esa es la vinculación y lo que hace que la Iglesia le encomiende la protección de los animales domésticos, y por eso en su honor, implorando su protección y su intercesión, se bendicen en el día de su fiesta los animales.
¿Qué nos enseña esta bendición sobre la relación entre Dios, el ser humano y toda la creación?
Pues precisamente en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, se habla de cómo hay dos tradiciones en el mismo libro del Génesis. En una de ellas el ser humano aparece como la cumbre de la creación, es el último ser creado y el más perfecto porque es imagen y semejanza de Dios. Después de ese largo relato de los 6 días de la creación, en que van apareciendo por orden las distintas realidades y también los distintos órdenes de animales. Y la otra tradición sitúa al contrario al ser humano como aquel que pone nombre a los animales a quienes Dios crea para ofrecerle compañía y ayuda. Unidas ambas tradiciones nos dan la respuesta a tu pregunta. Dios quiere que el ser humano perciba no solamente la ayuda, sino también la compañía de esos otros seres creados que forman parte de lo que es la creación, el regalo de Dios. Pero también se le encomienda como una responsabilidad el cuidar de ellos. Ponerle nombre a los animales no es solamente dominarlo, sino responsabilizarse del cuidado de esos seres que Dios ha creado y que encomienda al hombre, como al resto de la creación, que los cuide.
Son muchas las parroquias de toda la diócesis que mañana celebrarán esa bendición de los animales. En concreto, la suya, la de San Pedro de Torredonjimeno, también lo hará. ¿Cómo se va a celebrar allí?
Bueno, de una forma muy sencilla, pero a la vez muy entrañable, porque tenemos dos momentos. Al ser una parroquia muy extensa en cuanto al territorio, pues tenemos una sencilla celebración en la iglesia que está encomendada a la Virgen del Olivo, en uno de los barrios de la población. En la plaza que hay justo ante la iglesia, pues se reúnen las personas que quieren llevar a sus animalitos, a sus mascotas, a sus animales de compañía, y allí pues se invoca la bendición de Dios sobre esos animales y se reza. Y luego en la lonja del templo parroquial en San Pedro, pues ya sí sacamos justo a la puerta de esa lonja la imagen de San Antonio Abad, de San Antón, y allí se hace una celebración un poquito más solemne que la que se hace en la otra iglesia, y se bendicen igual, se hace la invocación al santo y se bendicen los animales. Luego ya se vuelve la imagen a un lugar destacado del altar mayor de la parroquia para que durante la celebración de la Eucaristía esté también presente.
Son muchas las personas que se acercan con sus animales movidas por el cariño, la tradición o por una fe sencilla. Pero desde la perspectiva cristiana, ¿qué estamos pidiendo realmente a Dios cuando pedimos la bendición sobre ellos?
Bueno, la bendición que se pide a Dios sobre personas, en este caso también animales, a veces objetos o edificios, es precisamente reconocer que Dios es el autor de toda bendición. Es decir, todo lo bueno, bendecir es hablar bien de las personas o de las cosas que se quieren encomendar al cuidado de Dios, pues reconocemos que Dios es quien las cuida o quien nos cuida, porque también las personas somos bendecidas. De Él viene ese afán por hacernos el bien. Nosotros le damos las gracias e imploramos que no nos falte esa protección suya, en este caso sobre los animales, para que además de servirnos de compañía o de ayuda en los trabajos, también nos recuerden que todo lo que Dios ha creado es para el bien del ser humano.
Pues ya simplemente nos queda que anime a todos nuestros oyentes a participar en sus parroquias en esta bonita celebración.
Pues sí, porque además de ser muy entrañable y sobre todo a las personas que tenemos un especial cariño por los animales, pues nos sirve también para ver en ellos ese regalo de Dios. Pero en general, pues como he dicho, una forma de dejar bien claro que todo lo que recibimos de Dios es para nuestro bien. Al tiempo que pedimos la bendición de Dios para ellos, pues nosotros bendecimos a Dios, a ese Dios que nos cuida, a ese Dios que se nos manifiesta en cosas tan sencillas como estas manifestaciones de la piedad popular, que en definitiva acercan también al pueblo sencillo a la experiencia de un Dios que nos cuida y que nos quiere.
Pues como siempre agradecemos al delegado de Religiosidad Popular de nuestra diócesis de Jaén, don Agustín Rodríguez, que nos haya atendido.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Lo hemos anunciado al inicio de nuestro programa. Desde el próximo domingo y hasta el domingo 25, la Iglesia Universal se une y reza por la unión, por la unidad de todos los que reconocemos en Jesucristo a Dios verdadero. Hoy hablamos sobre este octavario de oración con el responsable diocesano de ecumenismo, el sacerdote don Francisco Carrasco Cuadros. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Tras el tiempo de Navidad, la Iglesia nos invita ahora a vivir la semana de oración por la unidad de los cristianos. ¿Qué sentido tiene celebrarla en este momento del año litúrgico?
Se celebra esta semana de oración en enero, entre los días 18 y 25, porque el 25 de enero celebramos la conversión de San Pablo. Es una fiesta que nos une a todos los que confesamos a Cristo y seguimos a Pablo. En el hemisferio sur, ahora están de vacaciones y esta semana se celebra en el mes de julio.
El lema de este año es un solo espíritu, una sola esperanza. ¿Qué quiere significar? ¿Qué nos dice este mensaje a los cristianos de hoy?
El lema de este año es un texto ofrecido por la Iglesia Apostólica Armenia para reflexionar durante esta semana de oración sobre la importancia de que los cristianos vivamos unidos y nos mantengamos en comunión en lo esencial más allá de nuestras diferencias.
Don Francisco, en esta ocasión los materiales han sido preparados por la Iglesia Apostólica Armenia. ¿Qué aporta esta tradición cristiana a la vivencia de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos?
La Iglesia Apostólica Armenia forma parte de la tradición ortodoxa oriental, caracterizada por prácticas teológicas y litúrgicas específicas. La Iglesia Apostólica Armenia, de acuerdo con la enseñanza de los tres primeros concilios ecuménicos, defiende la doctrina apostólica de la Santísima Trinidad y la plenitud de la divinidad y la humanidad de Cristo, alineándose con la comunión ortodoxa oriental más amplia. Armenia fue la primera nación que adoptó el cristianismo como religión oficial. Y más allá de su misión espiritual, la Iglesia Armenia ha desempeñado un papel decisivo en el desarrollo de la cultura de aquella nación. Fue crucial su papel en la invención del sistema alfabético armenio, en el florecimiento de la literatura y el arte armenios, incluido el monumental proyecto de traducir la Biblia al armenio. Durante los periodos de dominio extranjero, incluidos los imperios árabe, mongol, persa y otomano, que ya está bien, esta nación siempre ha estado invadida, la Iglesia actuó como guardiana de la lengua, la literatura y las artes armenias. Los monasterios surgieron como centros de aprendizaje y producción cultural, conservando manuscritos y fomentando el arte religioso que encarna la identidad cristiana armenia. Incluso bajo el ateísmo soviético, la Iglesia mantuvo una presencia silenciosa, pero resistente, apoyando las necesidades espirituales y culturales del pueblo armenio.
Y centrándonos en nuestra diócesis, ¿cómo se va a vivir esta semana en Jaén?
Se ha enviado el material de la semana de oración a todas las parroquias y a los centros de culto. Las parroquias que lo deseen podrán utilizarlo bien celebrando alguna vigilia a lo largo de la semana o bien en el día a día en las celebraciones de la Eucaristía. Desde la Delegación Episcopal hemos convocado la celebración junto con el Movimiento Focolar de un encuentro ecuménico. Este tendrá lugar el viernes 23 de enero a las 7:30 de la tarde en los locales de la Asociación de Vecinos del barrio de Santa Isabel. Procuramos que estos encuentros ecuménicos no sean en centros de culto, porque así es más fácil, aunque es difícil siempre, pero es un poco más fácil, que puedan participar hermanos cristianos de otras denominaciones o confesiones.
Y ya por último, ¿cómo podríamos vivir esta semana de oración por la unidad de los cristianos y colaborar desde lo cotidiano en el camino hacia la unidad?
Podemos vivir a nivel personal esta semana de oración siguiendo las reflexiones para cada día que se publican por parte de la Conferencia Episcopal. Este material está disponible en la web. También podemos hacerlo participando en este encuentro ecuménico el viernes día 23. Y también de una forma muy concreta y muy especial sería aprovechar estos días para conocer a algún hermano de otra confesión o denominación cristiana. En Jaén capital y en toda la diócesis hay muchas iglesias, sobre todo evangélicas. Y creo que muchos de nosotros conocemos a algún emigrante, sobre todo de Iberoamérica, que es cristiano, aunque no sea católico. Es una oportunidad para acercarnos, conocernos, compartir un poco, hacernos cercanos y darnos cuenta de que somos hermanos en la fe y de que siempre es mucho más lo que nos une que lo que nos separa.
Don Francisco Carrasco Cuadros, responsable de ecumenismo en la Iglesia de Jaén, muchas gracias. Y ya saben que toda la información está ampliada en la web diocesisdejaen.es.
Gracias a vosotras, gracias por darnos voz y hacer visible el discreto trabajo de esta delegación episcopal.
El Espejo.
Estar informado.
Con la ayuda de Infancia Misionera, Mario puede atender a 80 niños discapacitados en Sáhara. Como ellos, más de 4 millones esperan cada año esta ayuda.
En 2.600 puntos del mundo se predica la esperanza.
Este domingo es la jornada de Infancia Misionera. Apoya el trabajo que los misioneros realizan con los niños en todo el mundo. Colabora en infanciamisionera.es.
Y antes de concluir, les recordamos que este domingo se celebra la jornada de Infancia Misionera. Los niños rezan por otros niños. Les pedimos colaboración económica y esta colecta se llevará a cabo en los arciprestazgos de Jaén Capital y Mágina. Y también en dar a conocer esta obra pontificia para que la fe llegue a todos los rincones de la tierra a través de la labor evangelizadora y misionera que llega hasta los más pequeños.
Sol, querido hermano sol, estático señor, bombilla amarilla de calor. Luna hermana la menor, lucero del amor, espía de las noches de paz.
Y hasta aquí el espejo de esta semana. Si les apetece, nos volveremos a encontrar este domingo a las 9:45 de la mañana en Iglesia Noticia y en 7 días aquí en El Espejo. Mientras, para seguir conectados a la información de la diócesis, pueden hacerlo siempre a través de esta casa de COPE Jaén, en la página web diocesisdejaen.es y en redes sociales. Nos despedimos ya agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.